Buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecerles a ustedes, porque yo creo que están haciendo una labor importante de difusión. Y bueno, evidentemente nos estamos encontrando a veces con noticias falsas que nos preocupan y, sin embargo, la información con rigor, la información actualizada, la información de primera mano, nos ayuda mucho a explicar realmente lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en relación a esta epidemia que, como todos ustedes saben, ayer la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia. La propia Organización Mundial de la Salud nos pide que seamos lo más activos posibles en el control de la pandemia. Y en ese sentido estamos actuando desde el Gobierno y desde la Consejería de Sanidad para intentar que esto sea así. Los casos van progresando. Tenemos en España 2.140 casos. Ha habido 12 casos nuevos con respecto a la última comunicación. Esta comunicación es del 11 de marzo de las 6 de la tarde. Lo digo porque esto cambia mucho y puede haber algunos cambios. En Italia hay a día de hoy, a fecha de ayer, 10.149 casos, en Alemania 1.784, en Francia 1.784 y en Alemania 1.296, China 80.955. Lo que está claro es que de Europa es Italia la que más casos tiene, pero España, que estábamos la cuarta, como comentamos ayer, habíamos pasado ya a la segunda. ¿Cómo nos afecta esto a Castilla y León? De momento estamos en un escenario de contención, pero sí es verdad que estamos rodeados, es decir, País Vasco tiene casos, La Rioja tiene casos y Madrid tiene casos. Nosotros, con información de hoy a las 12, podemos decir que tenemos 92 casos que están confirmados y pendientes de resultados de la prueba de detección molecular, 141. De estos casos, de estos 92 casos, tenemos 0 en Ávila, 0 en Palencia y 0 en Soria. Tenemos 2 en Zamora, en Valladolid hay 4, en Segovia hay 9, en León hay 10 y en Burgos hay 61 casos. De estos 61 casos, 27 corresponden a Miranda, 27 corresponden a Burgos y 34 a Miranda. He de decir que aquí hay una buena y una mala noticia. Hay una buena noticia porque Miranda parece contenida, es decir, no hemos multiplicado casos. Sí que es cierto que estamos poniendo medidas extraordinarias en Miranda, que se comentarán después, pero, sin embargo, en Burgos están creciendo los casos y esto nos lleva también a tomar otra serie de medidas. ¿Cómo estamos organizando esto? Es muy importante establecer planes de contingencia. Es muy importante saber que podemos estar en diferentes escenarios. Podemos tener un escenario, que es el que tenemos ahora, de contención, pero es muy importante estar muy pendientes de cuáles son las medidas que nosotros tenemos que poner en marcha rápidamente, porque los escenarios cambian con mucha velocidad. Entonces, tenemos que estar muy preparados para esto y lo estamos viendo en Madrid. Empezamos con pocos casos y poco a poco se van duplicando día a día. Entonces, en esta preparación nos ha hecho el tener diseñado un plan de contingencias para los centros y especialmente para los hospitales. ¿Y por qué digo especialmente para los hospitales? Evidentemente, atención primaria, evidentemente, emergencias están jugando un papel absolutamente extraordinario, pero en hospitales es donde finalmente vamos a tener nuestros casos más graves, que pueden estar evidentemente en la UCI. No he comentado el número de personas de las 92 casos que están confirmados, 63 están en aislamiento domiciliario. Esto es un elemento muy importante. El conseguir que nuestras pacientes estén en sus casas es una garantía para ellos, pero también para todos los demás. Tenemos ingresados en planta 12 personas que están en UBU y 3 que están en el hospital comarcal de Miranda de Ebro. Hay 3 que están ingresados en UCI, en Burgos, y en Zamora hay una persona que está ingresada en la UBI, en el hospital de Zamora. En total, hay 4 personas que están ingresadas en UBI. Precisamente para minimizar la necesidad en esas personas que pueden tener problemas graves y poder tenerlo lo mejor organizado es la razón por la cual hemos establecido nuestro plan de contingencias. El plan de contingencias está dividido en niveles. Tenemos un nivel 1 que depende del número de urgencias que tengamos de menos del 30% en relación a periodo interanual, que no haya un incremento de menos del 20% en urgencias y no exista una afectación de personal de los servicios prioritarios, es decir, servicio de urgencias hospitalarias, la UCI y la REA. El nivel 2 es cuando ya estamos en una demanda de urgencias entre un 30 y un 80% y por urgencias hospitalarias más de un 20% o menos de un 80%. El incremento de número de ingresos urgentes estén por encima del 40% y menos del 40% y que haya una afectación de personal sanitario de los servicios prioritarios. Y el nivel 3 cumple los siguientes criterios, es cuando ya tenemos un nivel de urgencias, de atención a las urgencias, de más del 81%, como referencia a la actividad máxima semanal registrada anterior y un incremento del número de ingresos urgentes por encima del 41%. Según estos tres diferentes niveles, las actuaciones son distintas. ¿Cómo vamos a hacer este seguimiento? A las 8:15 de la mañana hacemos un conocimiento diario de cada uno de nuestros hospitales para conocer la situación de la ocupación del centro, además de la disponibilidad de las camas que tenemos en la UBI y en la REA para programar traslados a otros centros, abrir unidades supletorias de UBI, pasar pacientes a REA, coronarias, a los quirófanos o donde se determine en cada caso si aumenta el número de pacientes que precisen ventilación mecánica. Como alternativa al hospital convencional, se deben seleccionar los pacientes atendidos en el servicio de urgencias y que por su patología pueden ser valorados en dispositivos ambulatorios, UCAS, hospitalización a domicilio, análisis de la viabilidad de implantación de la interconsulta no presencial y el teletrabajo, es algo que nos parece un elemento esencial, control de la disponibilidad a nivel de local de los antivirales y de los medicamentos que se vaya viendo que pueden ser útiles en determinadas circunstancias y en determinados pacientes para combatir esta enfermedad, con la disponibilidad de soporte ventilatorio en el centro. Anulación de los ingresos programados que sean anulables, no a la totalidad. Evidentemente, si estoy esperando por un problema grave de una intervención coronaria, de una intervención importante, eso no va a ser anulado, pero las programaciones de alus valgus, es decir, de juanetes o programaciones de patologías que sean banales van a ser pospuestos. La anulación de la actividad quirúrgica de los procesos no oncológicos programados y el traslado de pacientes que precisen ingreso a otros centros hospitalarios de la ciudad, de la provincia o de la comunidad autónoma. Se van, según los niveles, vamos a ir adaptándolo y la organización de las plantas de hospitalización, vamos a concentrar a los pacientes que tengan la afección de coronavirus y se irán habilitando las plantas adyacentes sucesivamente. Lo que sí vamos a hacer es restringir las visitas a los hospitales. Evidentemente, los hospitales contienen y tienen personas que están en situación de fragilidad y no necesitamos complicar más la vida a esos pacientes y, desde luego, complicárnoslo nosotros tampoco. Por lo tanto, se van a restringir las visitas de manera generalizada en los hospitales y, desde luego, en los hospitales en los que haya más casos, más aún. Hay stock suficiente de elementos de protección para pacientes y profesionales para día de hoy, pero es cierto que estamos solicitando al Ministerio y nos consta que ya está empezando a llegar la adaptación de las necesidades que podemos tener de material, de equipos de protección individual en cada uno de los sitios. Hay muchos elementos que nosotros estamos desarrollando en el momento actual, que es intentar crear equipos que tengan formación muy, muy importante sobre el abordaje del coronavirus, pero sin dejar otras patologías. Se están creando equipos de enfermeras para tomas de muestra, equipos de médicos y enfermeras para selección y detección de los diferentes pacientes, pero como he dicho todo el tiempo, hay que tener mucha prudencia porque el sistema sanitario es un sistema sanitario magnífico que tiene que seguir dando respuesta clave al coronavirus, pero sin desatender en ningún momento los problemas de nuestros diferentes pacientes. Hemos hecho mucha iconografía que os pediremos que nos ayudéis en vuestros diferentes medios. El teléfono ya lo conocéis, tenemos que ampliarlo. También quería hacer aquí un ruego aquellas personas que precisen el teléfono, que precisen porque las preguntas que vayan a hacer estén relacionadas con la infección de coronavirus y consideren que han estado expuestos a riesgo o que tienen patología y que tienen patología en relación a esto. Lo digo porque hemos pasado de tener 400, 500 llamadas a ayer más de 2.500 llamadas en muy poco tiempo. Entonces, vamos a extender ese servicio, va a haber una plataforma, vamos a tener a mucha más gente trabajando, pero pedimos también que de alguna manera, si tenemos dudas, consultemos a la página web, tanto la de la Junta de Castilla y León como la del Ministerio de Sanidad, y si esas dudas no quedan resueltas, entonces es cuando ya me dirijo al número de teléfono. Y también hay una serie de recomendaciones que hacemos para pacientes que no han llamado al teléfono y han ido directamente al centro de salud y a urgencias. Es importante que si ellos tienen síntomas respiratorios y consideran que pueden tener una infección por coronavirus, avisen que van por ese problema, se pongan una mascarilla para evitar que haya más contagio, intenten limitar su cercanía a las otras personas a 1,5 o 2 metros y que, de alguna manera, las recomendaciones habituales que decimos todo el tiempo. El lavado de manos frecuente salva vidas. Parece que es una tontería, pero salva vidas. Hay una iconografía muy bonita que ya os pasaremos, que se hace para niños, en las que se le pide a los papás que dibujen un coronavirus en la manita del niño, se lo dibujen con rotulador y les digan que el objetivo es que cuando lleguen a sus casas eso ya no esté ahí. Es decir, eso significará que se han lavado suficientemente las manos. Entonces, en principio, tenemos que proteger a nuestro sistema sanitario para que se siga dando la respuesta que necesitamos que dé. Tenemos que proteger a nuestras personas frágiles. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado el presidente de pedir ayuda a las personas jóvenes. En general, las personas jóvenes esto lo pueden vivir como una enfermedad muy banal, pero son transmisores de enfermedad. Por lo tanto, si van a estar en contacto con una persona frágil, con una persona pues pluripatológica, o una persona anciana, que tengan que extremen los cuidados, que extremen el lavado de las manos, que estornuden en la flexura del codo o con papeles o con pañuelos desechables. Es muy importante hacer todas estas medidas. He solicitado al Gobierno el hacer una comparecencia en las Cortes porque me parece que no hay nada mejor para combatir el pánico, el miedo y la desinformación que tener información. Información puntual de dónde estamos, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos hacer con esa curva. La curva puede ser así si no hacemos nada, pero si aplanamos la curva y conseguimos contenerla, el sistema sanitario está perfectamente preparado para dar respuesta. Muchas gracias.